Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
Amar y servir. Amar y servir. Quiero seguir compartiendo esta palabra que Dios puso en mi corazón. Y hoy quiero dividir la prédica en dos partes. Algo que va relacionado al amar y al servir, y otra cosa que con relación a lo que tenemos y necesitamos hoy en día como iglesia. Así es de que si hoy salimos a las 3 de la tarde, no se preocupen. El que dijo amén ya se puede ir. Quiero decirles, amar y servir, yo quiero compartir con relación al servir por amor. Hoy en día debemos de amar, debemos de precisamente servir por amor. Lo que hacemos todos los servidores que están aquí en café, todos lo hacemos por amor. Si fuera por algo material, nadie estuviera aquí. Por cierto, doy gracias a Dios que hoy, a partir de hoy, tenemos un equipo de seguridad que está haciendo una labor muy especial, ocasionado por los sucesos de semanas atrás, pero yo le doy gracias a Dios por esa gente que quiere servir, que tiene el deseo de servir, y lo hace por amor, porque reitero, y se los compartí la semana pasada, todo lo que hacemos aquí es voluntarios, todos somos voluntarios, todos, y yo le doy gracias a Dios porque todos esos voluntarios sirven por amor. La grandeza del cristiano proviene de servir. Dile al que está a tu lado, la grandeza del cristiano proviene de servir. Y en realidad, como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos ha hecho un llamado a todos a servir. A todos. O sea, pues si no, pastor, es que yo soy el ungido de Dios y yo hablo en lenguas, oro por los enfermos y sanan, yo hago todo, y bueno, yo creo que la persona que está comprometida con Dios sirve. Y quiero decirte algo que yo quiero que tú aprendas hoy. El servicio a Dios es necesario en la iglesia. Hace 8 días les compartía, no, el pastor, por muy bueno que sea, lo que ustedes quieran, ungido, si no hay servidores en la iglesia, la iglesia no funciona. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ve lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 16, en el verso 18. Yo quiero que tú te des cuenta esta palabra poderosa que Dios puso. Mateo 16, 18, así es. Y aquí Jesús le habla a Pedro, cuando Pedro se hacía el que no quería, y cuando le dijo que si lo amaba, y dijo, claro que te amo 3 veces, pero ahorita lo vamos a ver. Miren lo que dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Eso no fue difícil saberlo, porque cada uno sabemos cómo nos llamamos. Pero me encanta porque, y dice, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Yo pregunto, ¿de quién es la iglesia? El cuerpo precisamente tiene una cabeza, y esa cabeza, ¿quién es? Así es. Ahora aquí dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es tu iglesia, no es tu cuerpo, no es mi iglesia y no es mi cuerpo. Todo esto es de Dios y para Dios. Y mira, me encanta esto y quiero que también esto lo subrayes. Y dice, y las puertas del infierno o del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Escúchame bien, Esta parte subrayala porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Preocúpate cuando tú no seas parte del cuerpo. Preocúpate cuando seas un miembro desmembrado o fuera del cuerpo de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que dice que no va a prevalecer en contra de ella. Ni el Hades, ni el enemigo, ni Satanás, ni sus demonios tienen potestad en contra de la iglesia. Ahora, Satanás sabe muy bien que no le puede hacer nada a la iglesia. Pero ¿sabes qué sí puede y sabes qué es lo que hace? Nos debilita. Como no puede prevalecer, no puede destruirla, no puede acabarla, sí la debilita. Sí genera desunión, sí genera discordia. Veníamos de camino a casa hoy en la mañana y bajando ahí veníamos ahí sobre la avenida Gustavo Vaz y estábamos esperando el semáforo y me dice mi esposa, mira, se están peleando. Y hasta nos paramos, no es cierto. Todo el tiempo estuvimos ahí en el semáforo y eran, ahí creo que es un bar y salió, imagino que eran dos meseras, no sé, bueno, ¿para qué investigo, no? Salieron dos chicas y se agarraron a trancazos. Se estaban dando con todo las dos y los otros, los hombres queriéndolas separar. Y yo quiero decirte, así es como el enemigo nos quiere ver dentro de la iglesia. ¿Cuántos de los que íbamos a la escuela en ocasiones no nos aventamos un tirito? ¿Y qué les decíamos a la salida? ¿Y qué les decíamos? Pues a la salida. Bueno, los que tienen más de 40, 50 años saben a qué me refiero. Hoy no sé cómo se define el territorio, cómo ganemos, reputación, o cómo quieren que sepan cómo me llamo y quién soy yo. Pero antes, ¿qué tal? ¿Qué le decíamos? ¿A la salida? Pues a la salida. Y nada más estamos listos, preparando. Ya sabíamos a dónde eran las peleas, ¿cierto o falso? Tanto en la secundaria sabíamos dónde, allí en el aguahuete, ahí en la 27. Ahí en el aguahuete, ahí nos vemos. Y tocaba el timbre, ¿y a dónde corríamos? Al aguahuete, porque se iban a dar en la torre y corríamos, a ver. Y, quiero decirte, eso es lo que el enemigo quiere, escucha bien, que suceda en la iglesia. El enemigo sabe perfectamente lo que dice la palabra, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Escúchame bien. El enemigo quiere vernos peleando, discutiendo, pero no lo vamos a permitir porque tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y recuerda, esta serie involucra dos cosas: amor y servicio. Y toda esta serie habla de eso, de amar y de servir. Jesús enseñaba distinto a la religión judía de aquellos tiempos. Y hoy en día seguimos predicando, escúchame bien, lo mismo que él predicaba. Y hoy en día sigue siendo mella, hoy en día sigue impactando. ¿Por qué? Porque el evangelio que Jesús nos enseñó es amar y servir. Y si resumimos, escúchame bien, la vida de Jesús, el evangelio, el ministerio y aún lo que él nos ha legado en 2000 años, se puede resumir en dos cosas: amor y servicio. Estoy hablando de Jesús. Hoy en día no queremos ir a orar por una persona porque es tarde, hay mucho tráfico, no puedo, tengo cosas que hacer. Pero en aquellos tiempos Jesús iba de un lugar a otro, iba caminando. Jesús lo hacía, ¿por qué? Por amor. Y ese amor se demostraba en servicio. En varias ocasiones vemos que terminando de predicar se subió a la barca y cruzó del otro barco. Era lo que leemos en la palabra. ¿Y qué iba a hacer? Iba a predicar, iba a orar por los enfermos, iba a dar libertad a los que estaban poseídos. Y eso era lo que Jesús hacía. La satisfacción del servicio nunca se va a poder experimentar hasta que sirvamos. Yo doy gracias a Dios porque nací en una casa donde casi todos los sábados y los domingos, no porque fueran sabáticos ni los del séptimo día, Pero todos los sábados mi mamá invitaba hermanos y había uno que parecía a los Panchos porque tocaban así como que como tipo bolero y tocaban con requinto los hermanos y se llenaba la casa de aquellos tiempos. Ahora ya son pura gente adulta, hoy algunos ya partieron con el Señor, pero me encantaba porque se juntaban, tocaban guitarra, se predicaba y mucha gente escuchaba el Evangelio. El día domingo nos levantábamos temprano. Lo que me gustaba de esas reuniones, a mí como niño, era que hacía un alterón de tortas, así, para toda la gente que iba, se le daba su torta, bueno, comíamos tortas y cafecito y pan de dulce. Y esa era una manera también de servir. ¿Por qué? Porque invitaba a la gente, se predicaba y también se le daba un alterón de tortas. Yo creo que eran como 100 tortas, yo creo. La casa estaba llena, no cabía la gente hasta en la puerta. ¿Por qué? Porque la gente le gustaba. Había gente que decía que ahí estaba el diablo, que veían fantasmas, pero nosotros sabíamos que era Dios. Quiero precisamente decirles que parte del servicio no podemos experimentar, escúchame bien, la satisfacción del servicio mientras no servimos. Y yo se los he dicho, yo prefiero desgastarme sirviendo que oxidarme inactivo. Yo prefiero, sí, en ocasiones me canso como no tienen idea. El jueves venía, pero molido. Pero qué bonito es venir y el Señor nos fortalece. Venimos a la oración y fue de gran bendición. Podemos resumir esos 2000 años de Jesús en amar y servir. ¿Qué es Jesús? En pocas palabras, amor y servicio. Y así de fácil, si amas, sirves. Todo lo que Jesús hizo es amor y servicio. ¿Tú sabes que Jesús te amó? ¿Tú sabes que Jesús te ama? ¿Y tú sabes que Jesús te seguirá amando? Y Él también sirvió. Ese sacrificio que hizo en la cruz es una muestra de amor. Y si amas a Jesús, tú le sirves a Jesús. Si Jesús estuviera aquí, tú le dirías, Señor, yo te quiero servir. Pues aquí está su cuerpo. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y tú puedes decir, ay, pastor, es que aquí la gente me hace feos. Es que me hace caras. Es que pasa y a lo mejor no me saluda. Quiero decirte, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y sobre este cuerpo, sobre esta iglesia, el enemigo no tiene parte ni suerte. Lo único que te digo, preocúpate si estás desmembrado. Ay, es que yo con esos no me junto. Tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Ay, es que pura gente fea. Ay, es que tú y yo, escúchame bien, tú y yo y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿el cuerpo en ocasiones huele feo? ¿Qué tal cuando salimos de trabajar? Un ejemplo, Chelito, cuando Orlando sale de trabajar y llega oliendo a gasolina, entre a gasolina y otras cosas, porque es mecánico, por eso digo gasolina. En ocasiones huele mal el cuerpo, y no me digan que no. ¿Alguien siempre huele bien? Bueno, mi esposa, aparte de mi esposa. No, quiero decirles, el cuerpo en ocasiones huele mal, sí. Y tú le dices, ay, cochino sobaco apestoso, sácate de aquí. ¿Qué le decimos? Ay, mi changuito peludito, ¿quién lo quiere tanto? Ay, te hago un limonazo con ¿cómo se llama? Con carbonato. Aunque se te pongan los vellos duros, pero te lo pones. Testimonios después, por favor, porque ¿cuántos saben que en ocasiones también estamos molestos? En ocasiones estamos enojados. Es el cuerpo. En ocasiones estamos cansados. Ay, cochinas patas. Lo estoy diciendo deliberado. Ay, cochinas patas, ya no me sirven para nada. Dale gracias a Dios que tienes pies y que puedes caminar. Y tú le dices, ay, estos pies me los voy a desarmar y los boto por allá porque no sirven. Escucha bien, todo es parte del cuerpo. Y tú no puedes menospreciar ninguna parte de tu cuerpo. Hay, en ocasiones tenemos, no nos gustan algunas partes de nuestro cuerpo. A mí nunca me gustó mi cabello. Por eso véanme cómo quedé. Pero qué sabiduría de Dios para compararnos con un cuerpo. Qué sabiduría de Dios. A pesar de que tu cuerpo en ocasiones huele mal, se cansa, se fatiga, aún así lo cuidamos. ¿Qué tal lo alimentamos? Ahorita llegamos a la cafetería y alguien dijo, me da uno de suadero y uno de tripita. La verdad se me antojó uno de tripita, bien doradita. ¿A quién le gustan los tacos de tripita? Sean sinceros. Eso, señor, ahora ya nadie. Ay, ay. O sea, ya pura rachera. Ay, yo quiero una de tibón. Pero ahí en el tianguis, ¿qué tal? Mis hermanos, parte del cuerpo, tenemos que cuidar el cuerpo. Y así nosotros nos debemos de cuidar. Romanos 12:3, de favor. Romanos. Dice así la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos ¿qué? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? Y todos los miembros, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseñe en la enseñanza. ¿Sabes que aquí nos enseña que hay un don de servicio? Hay gente que tiene ese don de servir y se desvive por servir, y a esa persona no le cuesta trabajo servir. Pero hay gente que en ocasiones nos cuesta mucho trabajo servir. Reitero, mi mamá siempre me enseñó a servir. Ella preparaba las tortas, preparaba, lavaba, limpiaba, trapeaba, arreglaba todo para cuando llegara la gente, y yo lo aprendí. Yo crecí en ese ambiente. Todos los sábados, o por lo menos los sábados, viernes y sábados, teníamos reuniones. Cuando era más pequeño, invitaban a mis hermanas que cantaban, y las invitaban a Hidalgo a cantar. Iban y predicaban, iban y cantaban, y a mí me encantaba. La verdad me bendecía. Estaba pequeño, pero yo recuerdo cómo mis hermanas cantaban en las iglesias. El domingo nos íbamos a la reunión y no decía, ay, qué cansado, ya no quiero, vámonos. Yo aprendí cuando yo me casé a los 21 años, literalmente comenzamos a servir en la obra. Y estuve en audio, no había media ni había acetatos en aquellos tiempos, pero estuvimos en audio, estuvimos trabajando con jóvenes, estuvimos en anfitriones. Bueno, pasamos por todos lados, y saben qué hermoso es servir. Por eso te digo que la satisfacción no la puedes experimentar hasta que no sirves. Por eso la plenitud del cristiano, la plenitud como hijo de Dios, ¿sabes cuándo comienza? Cuando comenzamos a servir. Por cierto, gracias a todos los maestros de discipulado, los maestros de los niños, anfitriones, media, audio, alabanza, bueno, todo, alguien que me falte, los de cafetería, los de discipulado, los maestros de discipulado, ¿los qué? Los de evangelismo. Yo quiero decirles gracias por ese servicio que hacen. Los de evangelismo ahorita deben de estar allá, y me llama la atención y me encanta poder saber que vienen, preparan sus tortas y las llevan para repartir. Ese es el servicio, ese es un don de servicio. Así como el cuerpo está formado por varios miembros con diferente función, así la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, y cada uno tiene, escúchame, funciones y responsabilidades diferentes, pero que tenemos que cumplir. Los dones y habilidades deben hacernos más dependientes y amarnos unos a otros y estar más unidos como el cuerpo de Cristo. Si ganamos un alma, gloria a Dios, es para el reino, es para Cristo, no es para nosotros. Preocupémonos si el día que venga un alma y no entregó su vida a Jesús, hay que preocuparnos. Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Aquí habla de vosotros, o sea, tú eres el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, ¿qué? Luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ¿qué? ¿Sabes que esos que ayudan se refiere a aquellos que sirven en la iglesia? Y también habla de los que administran y los que tienen el don de lengua. ¿Te das cuenta cómo en medio de la gente que hace milagros, en medio de la gente que Dios usa para hablar una palabra de profecía, en medio de los apóstoles, en medio de los maestros, en medio está la gente que ayuda? Y el Señor los pone en el mismo nivel. Y ustedes, mis hermanos, hacen la labor, los que están sirviendo, están haciendo la misma labor que la que estoy haciendo yo aquí al frente predicando. Ustedes hacen la misma labor de mi labor, de mi responsabilidad que tengo como pastor. Porque somos un cuerpo en Cristo, que es lo que dice la palabra de Dios. Y precisamente los que ayudan se refiere a todas las formas de servicio y apoyo. También es una manifestación del Espíritu de Dios y que en ocasiones es pasada por alto. Ay, pues ¿qué hacen los anfitriones? Son unos buenos para nada, unos inútiles, nada más están ahí paradotes, no hacen nada. Pues peor es no hacer nada. Dile, ay, ese sí me dolió, pastor. Vean qué guapos se ven con sus ¿cómo? Mascadas. Gracias por servir con excelencia. Gracias. Gracias. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué dice la palabra de Dios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí cuando habla a la obra del ministerio es al servicio del ministerio. Es para precisamente para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Esa obra del ministerio te incluye a ti. Si tú no eres ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ni pastor, escúchame bien. Tú entras en la otra categoría de servicio. Y nuestra labor no es nada más que edificarlos, discipularnos, entrenarnos unos a otros en la palabra de Dios y en el servicio. ¿Qué tenemos que aprender? Amar y servir. Dice más adelante, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, mira lo que dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y una vez más habla de Cristo como la cabeza y a nosotros nos involucra como parte del cuerpo, unido, sirviendo, trabajando. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas, ¿qué dice? Una vez más, servicio, ayudar es una forma de servir. Dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado, no desunido, sino bien unido entre sí por todas las coyunturas. todas las coyunturas. Todos somos parte del cuerpo. No menosprecies a la uña chiquita. No menosprecies esa nariz de bola que a lo mejor tenemos. No menosprecies esas cejas. No menosprecies esos ojos. No menosprecies esos pies. No menosprecies, escúchame bien, amémonos los unos a los otros. Sirvamos, dice aquí, que unidos, unidos unos con otros. Eso es servir. Cuando tú y yo unimos, unidos, trabajamos, somos más efectivos y podemos alcanzar mejores objetivos que solos. El servicio es la tarea que cada miembro del cuerpo de Cristo, y no solamente es cuestión o responsabilidad de un equipo selecto de la iglesia. Este es un trabajo, una responsabilidad de toda. Por eso Josué 24 dice: pero yo y mi casa serviremos, ¿a quién? A Jehová, al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice Josué 24:15: Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirves, si a los dioses a quienes sirvieron tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes? Josué estaba confirmando su lealtad a Dios e instando al pueblo precisamente a dar la misma respuesta. La persona que sirve siempre estará, escúchame bien, en los planes de Dios. Las personas que sirven siempre van a estar en los planes de Dios. Ay, qué bonito predica el pastor Cash Luna. Ay, cuánto tiene el pastor Alejandro Escobedo. ¿Quién más? Ay, el hermano Alducin. ¡Wow! ¡Qué bien predica el hermano Alducin! Sí, pero alguna vez él se decidió a servir y comenzó a servir. Él no llegó a ser Alducin, el pastor Alducin o el doctor Alducin de la noche a la mañana. Él comparte que él anduvo en la sierra predicando, sirviendo. Él comparte que anduvo predicando en lugares muy, pero muy alejados. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo comenzó? Sirviendo desde abajo. No, pastor, yo quiero llegar derechito a donde está él. Una vez más, acuérdate, Dios, la persona que sirve siempre va a estar en los planes de Dios. Tú en ocasiones, hay pastores, Marcos Witt, está a lo mejor Marco Barrientos, está John Austin, está el hermano Rick Warren, bueno, hay varios hermanos. Escúchame, uno dice, ay, qué bonito todo lo que hacen, wow. Pero sabes, una vez ellos comenzaron desde abajo. Ellos comenzaron sirviendo, a lo mejor limpiando baños, a lo mejor acomodando coches, a lo mejor no sé de qué manera, pero escúchame bien, la persona que sirve siempre va a estar en los planes de Dios. Cuando Él busca a alguien, escúchame bien, para hacer algo en la tierra, Él no ve lo de afuera, Él ve el corazón. Y en ocasiones nosotros le decimos, no, Señor Dios, yo no quiero hacerlo. ¿Cuántas veces no lo has dicho? Después. ¿Cuántas veces no le has dicho al Señor, Señor Dios, es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que dame oportunidad? ¿Se acuerdan que hace 8 días le decía que no debemos de servir a nuestra manera? Hay gente que dice, bueno, yo sirvo cuando yo quiera, como yo quiera y lo que yo quiera hacer. Y si no, no. El Señor te dice, ven, yo quiero hacer de ti pescador de hombres. Nunca le dijo a Pedrito, ¿qué quieres hacer, Pedrito? A ver, Pedrito, ¿cómo qué te gustaría? No, Señor Dios, dame una barca nueva, con 200 caballos de fuerza el motor, y que saque muchos peces y ya después te sirvo. ¿Qué le dijo el Señor? Ven y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? En ese momento le siguió y le dijo, yo te haré pescador de hombres. Pedro no le dijo, aguántame tantito, déjame que ya me jubile, que me pensione para darte lo que me resta de vida, lo que me resta de fuerza, y te voy a dar lo que me sobra. Dice que en ese momento Dejó la red y las redes y se fue con Jesús. Jesús, Pedro nunca le dijo: hey, espérate, yo no quiero ir a lo que tú haces, a mí dame chance y yo desde lejos te voy checando. Por eso el servicio, cuando tú amas, sirves, y cuando sirves tú vas a amar. Cuando el Señor te llame, en donde el Señor te llame y cuando Él te llame. Regálenme una sonrisa, están muy serios, como que no les gusta. Escúchame bien, tus hijos no van a querer servir si a ti nunca te ven servir. Es una mentira del enemigo que les ha metido ya a la gente. No, porque tus hijos se te van a endemoniar, tus hijos ya no van a querer servir, porque los tienes ahí en la iglesia, yo prefiero que estén en la iglesia, yo prefiero que Caleb esté en la iglesia. Hemos llegado a ir a otras iglesias, ¿saben qué me gusta? Que Caleb, cuando comienzan a levantar sillas, ¿saben qué hace Caleb? Comienza a levantar sillas. ¿Por qué? Porque es lo que ve de papá. Si papá fuera un altivo, de que ve así y no lo merece el piso que toca, Caleb fuera igual, lo mismo que papá. Yo te pregunto, ¿tus hijos servirán a Dios? A mí no me importa si sirven o no sirven, ¿eh? Después nuestros hijos, escúchame bien, si algo nos duele, por eso yo les decía las semanas atrás, cómo me dolía ver a Caleb en el hospital con su mascarilla de oxígeno. Yo le decía, yo, ponme a mí, Señor Dios, ahí, ponme el nebulizador, ponme la máscara de oxígeno, que yo sufra, que yo duela. Pero el Señor te dice, no. Por eso Caleb es consagrado y dedicado, y no solamente de boca, no solamente lo hice para ver, para exponerme, para que vean, ay, el pastor consagró a su hijo. No, lo hice con todo, lo hicimos con todo el raciocinio, con bien meditado. Caleb no solamente fue presentado, porque él es varón. Y él abrió matriz. Él fue presentado, fue consagrado y lo ungimos. Es entregado a Dios. Y queremos, yo prefiero que él esté en la iglesia todo el día, que sea un ermitaño, aunque sea un ¿cómo se llama? Sea lo que sea, yo quiero que Caleb sea un hijo de Dios conforme al corazón de Dios. Y no quiero un hijo tirano, un hijo malo, con mucha sabiduría, con mucho intelecto, con un alto índice IQ de muchas cosas. Pero escúchame bien, prefiero que sea un niño obediente, temeroso de Dios. Y si algo ve Caleb, no es lo que le digo, es lo que él ve. ¿Y sabe qué hace Caleb los días sábados cuando oramos por los enfermos o por las peticiones? ¿Saben qué es lo que hace Caleb? Va y ora por los enfermos, va y ora por la gente. Ay, es que el niño, déjalo, lo van a pervertir, lo van a frustrar, lo prefiero, lo que sea, pero él está orando. Ay, pobre niño, va a crecer traumado. Que Dios nos dé favor y gracia, mis hermanos. Quiero decirte, hay una historia de la chimenea apagada. En la vida, las recompensas son directamente proporcionales al servicio que ofrecemos. Un hombre en una fría noche se pone frente a una chimenea apagada. El hombre le dice a la chimenea: si tú me das calor, yo te voy a dar leña. Pero qué tontería, porque este hombre no puede pedir calor mientras no le dé leña a la chimenea. En ocasiones tú le pides mucho a Dios, en ocasiones tú quieres que Dios te dé, pero tú no le estás echando nada de leña para que esa chimenea trabaje, funcione y cumpla su propósito. Tu vida puede ser la mejor chimenea, pero mientras no le des ese servicio a Dios, va a estar apagada. ¿Qué le estás dando a Dios de tu vida? Así comenzó el primer verso en Mateo 18. Pedro, ¿me amas? En tres ocasiones le dijo, sí te amo. Y en las tres ocasiones le dijo, apacienta mis ovejas. Y esto habla de servicio. La chimenea está apagada. Y tú quieres que muchas cosas sucedan. No culpes a Dios. No culpes a Dios. Las recompensas en la vida son directamente proporcionales al servicio que tú y yo ofrecemos. Y el servicio que tú y yo ofrecemos a Dios está directamente relacionado con el amor. El amor a Dios, quien dio su vida por ti en la cruz. No necesitamos nada más que el amor. Porque el amor, según Primera de Corintios, Pablo diciendo a los corintios, todo lo puede, todo lo ama, todo lo sufre, todo lo espera. Cuando tú amas, sirves sin importar el calor, el cansancio, las desveladas, porque tú lo haces por amor. El libro del profeta Ezequiel en el capítulo 3. Y esta palabra es de Dios para tu vida, para nosotros como iglesia. Subráyala, anótala, medítala. Porque esta es una palabra de Dios para la iglesia. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Y mira lo que dice: y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, tú no le amonestarás ni le hablarás para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí habla de los atalayas. Los atalayas eran personas que vigilaban quién venía, si venía un intruso. Aún las ciudades de antes, muchas de ellas estaban fortificadas, pero estos atalayas estaban en la puerta viendo quién entraba y quién no entraba. Si veían a algún desconocido, lo llamaban para saber quién era. Y a mí el Señor me ha puesto en este lugar por atalaya a decirles lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor pone en mi corazón a percibirlos y decirles: hey, busquen de Dios. El Señor, ustedes han visto lo que Dios ha estado haciendo en Café. Que su fe no decaiga. Que ustedes sean parte del cuerpo de Cristo. Que estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y dice aquí que si alguno de ustedes no quiere hacer caso, es ustedes con Dios. Y más adelante en el verso 21, pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú habrás librado su alma. La primera dice: háblale, apercíbelo, dile, ten cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no te hace caso, tú has librado tu alma. Y aquí dice: si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá. Y me encanta, dice: y tú habrás librado tu alma. Mis hermanos, Dios habla a sus vidas. Yo les doy la palabra y ustedes saben si la toman o no. Cuando uno comparte la palabra, uno les está diciendo: hey, esta es palabra de Dios. Porque no estoy hablando psicología, no estoy hablando, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios textualmente. Y más adelante está lo más en serio, lo que viene. Mira lo que dice verso 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tú eres el atalaya de tu propia vida. Tú eres el atalaya, tú eres quien tiene que guardar la seguridad de tu propia alma, de tu vida. Y si tú eres padre y mamá, si tú eres jefe de familia, de tus hijos. Tú eres el atalaya, tienes que cuidar qué ves, tienes que cuidar qué escuchas, tienes que cuidar qué haces, tienes que cuidar qué es lo que ves. Sí, hemos pasado situaciones difíciles como iglesia. Sí, ha habido enfermedad, ha habido muerte. Pero escúchame bien, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y aquí el Señor me dice, enciérrate. Y encerrémonos, blindemos nuestra vida, blindemos nuestro espíritu, blindemos nuestra iglesia, blindemos nuestro hogar. Esta es palabra de Dios para tu vida. Lo leía ayer en la tarde. Decía, Dios, ¿qué predico? Dios puso en mi corazón predicar de servicio y amor. Pero esta palabra es de Dios para tu vida. Y ves, dice el verso 26. Y haré que se apague, ¿qué? Que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Si tú menosprecias la palabra de Dios, si tú no escuchas, si tú escuchas y pones oído sordo, si tú escuchas y haces lo que tú quieres, aquí la palabra te dice que eres casa rebelde. ¿Qué tengo que hacer yo? Y la parte que a mí me corresponda, mire, es compartir lo que dice la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que vamos a querer oír la palabra de Dios y va a ser difícil. Hoy en día la palabra de Dios está escaseando. Hoy en día hay muchas iglesias, hablan más de prosperidad, hablan más psicología, hablan más humanismo que la palabra de Dios. Pero aquí la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí la palabra de Dios se predica con denuedo. Y al último dice, verso 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. Y el que no quiera oír, dice ahí, casa rebelde son. Tú eres el atalaya de tu vida. La palabra de Dios se expone y se da. La recibes, la tomas y la vives. Wow, eso va a ser de bendición para tu vida. No lo quieres hacer, la palabra de Dios te dice, eres un rebelde. Únete al cuerpo de Cristo. Sé parte del cuerpo. No, es que yo y Dios, así no funciona. ¿Quieres que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia ni en el cuerpo de Cristo? Únete al cuerpo de Cristo. Tú no puedes vivir, tú no puedes caminar. Tenemos que ser parte de una familia, de una iglesia. Hay gente que odia a su familia y dice, yo no tengo familia. Es imposible que no tengas una familia. No porque tú digas que no la tienes significa que no la tengas, porque todos venimos de un papá y una mamá, un hombre y una mujer. Las recompensas están directamente ligadas al servicio y a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No seas rebelde. Dice aquí la palabra de Dios, no seas rebelde. Póngase de pie, de favor. Solamente llévate esto en tu corazón. Tú puedes ser una chimenea apagada, pero el Espíritu Santo de Dios es la leña, y tú no sirves de nada, no servimos de nada si no tenemos la leña, que es Dios en nuestras vidas. Tú no le puedes decir al Señor Dios, es que te necesito, ayúdame. Señor Dios, te pido, ayúdame, bendíceme, prospérame. cuando tú no le has echado leña a esa chimenea? ¿Has estado rebelde para con Dios? Pídele perdón a Dios. Si no te gusta esta palabra, arráncala de la Biblia. Pero es una palabra de Dios para ti. Tú eres el atalaya de tu vida. Tú eres el atalaya. Dios me ha puesto aquí por atalaya y he cumplido mi labor como pastor al decirle lo que dice la palabra de Dios. Tú cumple tu responsabilidad en tu vida, como tu casa. Prepara lo que Dios está dando para tu vida. Deja que Dios hable a tu vida hoy. Deja que Dios hable a tu vida en la semana. Y no pongas oídos sordos. No te niegues a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Padre, pongo en tus manos cada vida y cada corazón. Bendigo sus vidas, sus corazones. Padre, levanta, Señor Dios, enciende, mi Dios, estas chimeneas que están aquí. Padre, por favor, aviva ese don que está en nosotros. Padre celestial, queremos decirte que si queremos recibir calor, primero debemos echarle leña a esa chimenea para tener calor. Y hoy queremos darte lo mejor de nuestras vidas.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.